Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE Valladolid, donde, como siempre, hasta las 4 de la tarde te vamos a acompañar en el 101.2 de la FM. Si quieres, hasta las 3 y media en formato de avance te acompañamos tanto en la onda media, en el 882, como en el 104.5, donde después tomará el relevo la tarde de la cadena COPE. En un día muy, muy, muy movido, con muchas noticias, con rugby, con fútbol, así que sin perder ni un solo segundo, con Miriam Alonso en el control central de sonido, vamos ya con nuestros titulares. Comenzamos con fútbol, porque lo que parecía iba a ser un día tranquilo se ha vuelto un poco más tenso de lo habitual, podríamos decir. No en el plano deportivo, que nadie se asuste, no ha habido ningún tipo de lesión ni ningún tipo de problema en un entrenamiento del Real Valladolid, de lo más normal, en el que el único ausente ha sido Juan Villar, que todavía está en ese apartado de duda para el partido del próximo domingo a las 12 de la mañana ante el Córdoba. Veremos cuándo empieza a entrenarse y si puede llegar a ese partido. El resto, absolutamente todos disponibles. Lo que se ha salido un poco de la normalidad ha sido después en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, donde el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, ha salido a valorar esa sentencia que se ha conocido en estos últimos días del caso Saúl, ese caso por el que el Real Valladolid, según ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, va a tener que percibir 1 millón de euros por parte de Saúl, es decir, por parte del Deportivo de La Coruña, al fin y al cabo, que se va a tener que hacer responsable de este millón por esa duplicidad de contratos que existió. Saúl firmó por el Real Valladolid, también lo hizo por el Deportivo de La Coruña y los jueces le han dado la razón al conjunto pucelano. Y hoy Carlos Suárez, la verdad es que no se ha mordido la lengua en ningún momento, porque ha cargado duramente contra el Deportivo de La Coruña, asegurando que han actuado de mala fe, que las relaciones ahora mismo están absolutamente rotas y que le parece una actuación bastante, bastante lamentable la del conjunto coruñés. Ha hablado incluso de mofas por parte del abogado del Deportivo de La Coruña y de amenazas incluso por parte de uno de los representantes del jugador, de Saúl, de que iban a ir a por el Real Valladolid. Unas de esas amenazas se cristalizaron en una petición a la Liga de Fútbol Profesional para que el Real Valladolid descendiera de categoría, para que el conjunto vallesoletano descendiera a Segunda División B. La Liga de Fútbol Profesional, evidentemente, no llevó esto a trámite, no salió adelante la cosa, pero ahí está la petición del Depor, un equipo amigo hasta ahora que se está convirtiendo en uno de los grandes enemigos, a corto plazo al menos, de este Real Valladolid. Escucharemos a Carlos Suárez hablar de todo, de cómo explicar cómo fue realmente y qué fue lo que pasó con Saúl, el jugador que ha desatado todo, de esas amenazas, de cómo están las relaciones con el Depor, del futuro también de Paco Herrera, que ya aprovechando le hemos preguntado. Escucharemos todo del presidente y también a Joan Jordán, el jugador del Pucela, que ha recibido hoy el premio al mejor jugador del pasado mes y que ha pedido una cosa: apoyo y unidad durante este próximo mes, donde el Pucela va a jugar 3 partidos en Zorrilla. Y precisamente en Zorrilla han estado hoy los representantes de los clubes de rugby de Valladolid para poner todo a punto y que no falle nada y que esté todo presto y dispuesto para ese día 30 de abril cuando se va a jugar la final de la Copa del Rey de Rugby. Por cierto, tema entradas. Hoy se han puesto a la venta 2.000. Han durado, pues lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio, media horita aproximadamente, no más, han durado esas entradas, agotadas en todos los puntos de venta físicos que se habían puesto a la venta y hasta el próximo martes no se pueden poner a la venta más. Tampoco es seguro, porque serían entradas que tendrían que haber dejado sin comprar los socios de ambos clubes. Pues con todo ello vamos a ir hasta las 4, ya lo sabes, así que si quieres quédate con nosotros en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Eurosone, revisión auditiva gratis en calle Capuchinos 5. Eurosone, centros auditivos.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 9 de abril, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba, Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura, Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa, Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Aislamiento Saba, Efercon, Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Como la primavera, la sangre altera.
Lo mejor es hacer más deporte.
Y por eso en Justo Muñoz no alteramos nuestros precios.
Que siguen siendo los mejores.
En Justo Muñoz más de 1000 modelos diferentes de zapatillas. Tu ropa deportiva, las mejores marcas a los mejores precios.
Esta primavera no lo dudes. En Valladolid, tu tienda de deporte es siempre, siempre Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo y Río Shopping.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos aquí en el 101.2 de la FM en COPE más Valladolid, donde te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con mucha información, porque la verdad es que un día que parecía iba a ser uno más, un día tranquilo, con aquello que comentábamos en titulares de la valoración que ha hecho Carlos Suárez, el caso de Saúl García, pues bueno, tenemos bastante que contarles, porque hoy el presidente en sala de prensa, la verdad es que no se ha escondido, ha hablado de absolutamente todo y ha puesto los puntos sobre las íes y todo encima de la mesa relacionado con este caso, algo que no se había hecho hasta ahora, porque siempre el presidente del Real Valladolid había optado por el silencio, por esperar a la sentencia en firme, a la sentencia definitiva, y ahora que se ha conocido esa sentencia es cuando Carlos Suárez ha salido a dar la cara y a exponer la visión del Real Valladolid de este conflicto. Un conflicto que viene de lejos, porque el Real Valladolid en el año 2012, creo recordar que fue, en el mercado firma a Saúl García, un jugador que estaba en el Racing de Santander, un lateral que ahora mismo está cedido por el Deportivo de La Coruña en el Real Club Deportivo Mallorca, y, lo dicho, le firma un contrato para la próxima temporada y bastantes más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que Saúl, no se sabe todavía muy bien por qué, decide firmar también otro contrato con el Deportivo de La Coruña. Según ha dicho Carlos Suárez hoy, el jugador desde el primer momento le expone al Depor que ha firmado ya un contrato con el Real Valladolid. Aún así, el Depor tira para adelante, firma al jugador y el jugador al final nunca llega a Valladolid y acaba en el Depor. Cedido después, porque ha estado cedido en el Tenerife, ha estado cedido este año, ya digo, está en el Mallorca. Pero bueno, al lío. Hoy Carlos Suárez ha salido a valorar una sentencia que se ha conocido el pasado día 30 de marzo y que condena al Deportivo de La Coruña, al fin y al cabo, como responsable subsidiario, a pagar 1 millón de euros al Real Valladolid. Luego el Depor apelará, pero la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dice que el Depor tiene que pagarle 1 millón de euros al Real Valladolid por esa duplicidad de contratos y por actuar mal en relación al caso Saúl. Así que victoria judicial, podríamos decir, del Real Valladolid. Pero más que contarles yo cómo ha sido el caso, cómo se fue gestando todo, hoy lo ha hecho, ya digo, el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, que relataba así cómo comenzó desde el principio este caso Saúl.
Nosotros firmamos a un jugador porque nos lo ofrece su agente en su momento, un jugador que estaba en una situación complicada, en un equipo que estaba pasando por un momento económico difícil, como nos ha pasado a todos, y son ellos los que vienen a ofrecerse, ¿no? Porque a determinadas edades, intentando hacer una profesión tan difícil como esta, quería asegurarse su futuro, ¿no? Entonces nosotros le hacemos un contrato en toda regla, le garantizamos unas cantidades y además no ponemos ningún tipo de inconveniente a esa posible contratación, ¿no? A partir de ahí, el Deportivo de La Coruña, como bien dice la sentencia, conociendo esos hechos, no solo porque el jugador lo manifiesta en su declaración en el juicio, que lo había comunicado al Deportivo, sino que parece ser que dentro de las documentaciones que aporta el propio Real Club Deportivo de La Coruña, hay un acta de manifestación en la que dice que ha puesto en conocimiento del Deportivo que tiene otro contrato, aún así firma a un jugador, paga una cantidad 3 días antes de que acabara, según ellos alegaban, o que pudiera firmar con ellos, y sobre todo no para incorporarlo, ¿no? Lo hace con otro agente diferente al que es el del propio jugador. Ya no entro en esas valoraciones que ya se hará, es decir, conocía la situación, con lo cual ahora no se puede extrañar, ¿no? Creo que actúan de mala fe, creo que eran conscientes de la situación que existía en ese momento, y nosotros lo único que hicimos fue pedir lo pactado en el contrato, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí el relato de los hechos, lo que sucedió desde ese momento en el que el Real Valladolid le ofrecen a Saúl, lo firma y se desencadena todo. Después llega el momento de las denuncias, las citaciones, etcétera. Y llega el juicio, porque hasta antes del juicio ha dicho Carlos Suárez que no hubo nada, no ha habido contactos, o no hubo, mejor dicho, contactos entre Deportivo de La Coruña y Real Valladolid hasta ese día, ese momento previo al juicio, ya en los juzgados, donde Carlos Suárez dice que pasa esto.
Cuando llegamos al momento del juicio, un empleado de este nuevo agente, antes de entrar en la sala, nos amenaza. Nosotros no hacemos caso, evidentemente, de las amenazas. Se produce un acto de conciliación, como parece ser que es obligatorio antes, y recibimos la mofa por parte del abogado Real Club Deportivo, en el que delante de la persona que tenía que hacer la conciliación o la mediación, dice que ellos pueden hacer una oferta entre 0 y 0 euros, lo cual, bueno, pues es importante, ¿no? Cuando el juicio acaba, que yo creo que queda aclarado que nosotros hemos actuado de buena fe, que teníamos razón, se veía por las declaraciones, el propio jugador hace una declaración en la que dice que él sí se lo había dicho y que el Deportivo era conocedor de ese extremo. Volviendo en el coche con nuestro abogado, el abogado recibe una llamada del abogado del Deportivo, en el cual nos vuelve a amenazar de nuevo con los males del infierno, y a partir de ahí, buscando un resquicio legal en la nueva normativa de control económico de la Liga, presenta una denuncia ante la Liga y pide el descenso de categoría del Real Valladolid. Bueno, imaginaros, cuando llevas 17 años de tu vida en un club que estás intentando sacar adelante, con todos los errores que he cometido, que probablemente sean más que aciertos, encontrarte en una situación como esa, la semana y pico, las 2 semanas que pasamos, y la ansiedad que nos creaba, porque no era que jugaran con el pan de mis hijos o con mi trabajo, sino que es que además era la de todos mis compañeros aquí trabajando y con el sentimiento de una afición, que debía conocer perfectamente Tino Fernández cuando pide eso, porque él, como presidente de Altia, que trabaja para el Ayuntamiento de Valladolid y para la Junta, sabe el sentimiento que puede haber en esta ciudad, que la conoce perfectamente, con respecto a su club, por muy mal que su presidente pueda haber hecho las cosas o por las equivocaciones que pueda tomar, ¿no?
Pues ahí está el Deportivo de La Coruña, un equipo señor, por lo que se ve, con un caso que puedes tener razón o no. Yo ahí no entro porque no entiendo lo suficiente de temas jurídicos, pero bueno, al fin y al cabo la razón no la tenía, porque ya lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que la razón era del Real Valladolid, que fue el primero en firmar a Saúl ese contrato. Ya digo, puedes tener razón o no, pero estas malas artes de denunciar ante la Liga de Fútbol Profesional para que te desciendan a Segunda División B, es decir, para que el Real Valladolid desaparezca directamente, para limpiarte a un equipo de la talla y de la historia del Real Valladolid, a mí me parece una auténtica vergüenza. Ya digo, una cosa es el tema judicial, y que al final, si los tribunales le hubieran dado la razón al Deportivo, pues a lo mejor el que tenía que haber pagado 1 millón o lo que fuera hubiera sido el Real Valladolid, que se quedara todo ahí, pero no desde luego ir hasta esto, que evidentemente la Liga del Fútbol Profesional ya hemos visto lo que ha hecho. Bueno, pues venga, que sí, que señor Deportivo de La Coruña, que vamos a descender al Real Valladolid mañana por este tema. Ya digo, son detalles que creo que sobran y que, bueno, que al final cada uno, el tiempo, pone a cada uno en su sitio. Y la pregunta era clara, cómo están ahora mismo las relaciones entre el Real Valladolid y el Deportivo de La Coruña. Unas relaciones, hasta este caso, perfectas, de lo más cordiales, y que ahora están así, según explicaba hoy Carlos Suárez.
El Deportivo y su presidente han actuado de mala fe con un club que ha sido amigo del Deportivo de La Coruña siempre, y lo más importante de esta sentencia es que se ha demostrado que nosotros teníamos razón, más allá de lo que pueda pasar en casación, que el alto tribunal decidirá lo que tenga que decidir, ¿no? Pero lo que más nos reconforta es eso, nosotros hemos actuado bien, luego podremos poner allí o podrán poner todas las cortinas de humo que quieran, pero creo que en este caso el Real Valladolid ha cumplido con todas las normativas como las que dicen. Y esperemos además que en el TAT se pueda ganar esa sanción de 1.500 euros. Siempre teníamos la esperanza por muchísimas cosas, ¿no? Vosotros sabéis las relaciones que pueda tener yo con esa ciudad, con ese club que en otros momentos ha conseguido cosas impensables, que lo han puesto en el mapa, ¿no? Que siempre os digo en plan de broma que si me tuviera que jubilar un día o ya no me aguantáis más, que después de tiempo que esté en Valladolid me gustaría retirarme allí. No sé cómo continuarán las relaciones, pero lo que sí sé es lo que nosotros hemos sufrido y cuál ha sido la actuación, ¿no? No sé qué pensará, por ejemplo, en estos casos que tanto nos han acusado y que tanto han aireado en los medios públicos. Nosotros hasta ahora, como bien sabéis, no habíamos dicho nada, esperando la resolución. Pues, ¿qué pueda pasar el pensar el Valencia, con, por ejemplo, con el fichaje de Fede Cartabia, ¿no? Entonces, no sé. A mí me gustaría que, porque he vivido muchas cosas en ese estadio cuando yo no estaba en el mundo del fútbol y por las relaciones familiares, evidentemente, que las relaciones fueran tan buenas como han sido siempre. Pero ellos sabrán por qué han querido enturbiarlas cuando creo que se ha demostrado en la sentencia y así lo dicta la sala de lo social del TSJ. Pues hay hechos que ya son indiscutibles, ¿no?
Y aunque son indiscutibles esos hechos, aunque el Tribunal Superior de Justicia, como decimos, de Cantabria, ha sentenciado esto, que el Depor le va a tener que pagar 1.000.000 de euros al Real Valladolid, todavía cabe recurso. Y supongo que el Depor irá ahora mismo al Tribunal Supremo, que es la última instancia ya a la que puede acudir para tratar de no pagar este 1.000.000 de euros al Real Valladolid. Así que habrá que estar pendientes a ver si el Depor interpone ese nuevo recurso al Tribunal Supremo y esto sigue para adelante, o paga, que ya digo, visto lo visto, no creo que suelten el dinero tan fácilmente. Así que esto es lo que queda por un lado, y lo que queda por el otro también es esa resolución que tiene que adoptar ahora el TAD, a donde ha ido el Real Valladolid, para que le quiten esa sanción que le impuso la Liga. No les descendió al Real Valladolid, como ya sabemos, pero le puso una sanción de 1.500 euros. Que bueno, que no, que como decía Carlos Suárez, que no va a ningún lado 1.500 euros para un presupuesto como el del Real Valladolid, que no es muy boyante, pero bueno, a 1.500 euros todavía llegamos. Dice que van a recurrir no por ese dinero, como digo, sino por el honor y por el manchar el nombre al final del Real Valladolid, para que eso se limpie y al final salga como absoluto inocente el Real Valladolid de este caso. Pero bueno, había que escuchar las palabras, y hoy Carlos Suárez, como decimos, ha hablado de todo, ha puesto los datos encima de la mesa, y a más de uno creo que se le debe poner la cara roja por esas amenazas, por esas mofas, que la verdad es que no hay por dónde cogerlas. Pero bueno, seguiremos pendientes y le seguiremos contando cómo va esto y cómo acaba este caso Saúl, que no sé si hablará, si no hablará esta semana, si en Mallorca se le preguntará o no, pero bueno, de todas formas estaremos atentos para conocer la impresión del Depor, del jugador y de absolutamente todos los implicados. Pero vamos a aparcar el terreno judicial, que al final es importante, lógicamente, pero creo que a todos nuestros oyentes lo que les importa más es lo deportivo, el hecho de que el Real Valladolid se esté preparando durante esta semana para ese partido del domingo a las 12 de la mañana en Zorrilla ante el Córdoba, un encuentro con el que Paco Herrera no se sabe aún si va a poder contar con Juan Villar. Hoy no se ha entrenado tampoco el onubense, tiene esas molestias musculares, tuvo que abandonar, ya saben, el partido en la Romareda por esas molestias. Finalmente, no es una lesión grave, es una contractura, así que no está ni mucho menos descartado para el domingo. Pero lo cierto es que a día de hoy, a miércoles, todavía no se ha entrenado con sus compañeros. Sí que lo ha hecho Espinoza, con absoluta normalidad. No creo yo que entre en la convocatoria, por lo que dijo Paco Herrera semanas atrás. Le preguntaremos, de todas formas, en sala de prensa. Pero bueno, está entrenándose el argentino como uno más. Igual que lo ha hecho hoy Joan Jordán, uno de los jugadores más en forma del Real Valladolid, de los que mejor resultado está dando y que por eso la afición blanquivioleta le ha premiado con el premio MAU al mejor jugador del pasado mes. Un premio que ha recogido el catalán, eso ha hecho que fuera el protagonista hoy en zona mixta y en primer lugar, sí, decía que el premio está bien, que lo agradece y de qué manera a la afición, pero que no está contento por el premio, porque al final lo que le importa y lo que para él prima por encima de todo es lo colectivo.
Dar gracias a la gente que me ha votado, a la afición, y por esa parte lo único positivo que puedo sacar, porque sí es verdad que a nivel colectivo no está saliendo las cosas como desearíamos, y entonces tampoco es la satisfacción que tengo por el premio, porque priva primero lo colectivo, lo individual.
Y a nivel personal, lo dicho, había que insistirle un poco más sobre cómo está yendo su temporada. Una temporada, creo que todos estamos de acuerdo, buena de Jordán a nivel eso, individual. Él opina que los objetivos que se había marcado a principio de temporada este año en el Real Valladolid a nivel personal, como digo, sí que se están cumpliendo.
Sí, yo a nivel personal estoy muy contento porque vine aquí con unos objetivos y se están cumpliendo, el jugar, el crecer, el tener minutos, equivocarme, aprender y mejorar, y creo que se está dando todo, mejores partidos, peores partidos, pero todos me sirven para crecer, que al final es lo que necesitaba.
Pues necesitaba tener minutos, los está teniendo y de qué manera, y Joan Jordán, que luego vamos a escuchar cómo plantea y cómo ve su futuro, si cerca o lejos del Real Valladolid. También le hemos preguntado por ese último partido, mal partido, no hay ninguna duda, del Real Valladolid en Zaragoza, y reconocía, aunque algunos jugadores después del partido dijeron que el punto era bueno, más que por lo que significa un empate ahora mismo para el Real Valladolid, que es nada en su lucha, o en lo que se quiere vender como lucha por el playoff, Joan Jordán dice que no, que ni punto bueno ni nada, que no se puede dar el Real Valladolid por satisfecho con empatar, ni aunque sea en la Romareda.
Depende de la perspectiva que lo mires, sí. A mí individualmente no me parece bueno, porque pienso que en otra época de la temporada o diferente situación del equipo, un punto en la Romareda es muy bueno, pero necesitamos ganar ahora. Quedan 10 partidos, las cosas, los partidos se van acabando, entonces necesitamos sumar de 3 en 3, entonces no es bueno el punto allí. No es malo, porque mejor empatar que ganar, hay que perder, pero bueno, bueno no es.
No, desde luego que bueno, bueno no es, ni muchísimo menos para Real Valladolid, porque le mantiene a la misma distancia de lo que estaba del playoff, esos 5 puntos, y sí que se ha acercado la zona de descenso, que ahora mismo está a 7, para que cada uno mire a donde quiera mirar. Ahora yo creo que ya más de uno y más de dos, y la gran mayoría incluso de aficionados, está por esa teoría de vamos a sellar cuanto antes la permanencia y ya veremos lo que pasa. Pero ¿qué es lo que le está pasando al Real Valladolid? Algo que todos tenemos claro, los errores le están matando. Ese partido ante el Nastic, 2 regalos, 2 goles. Lo de Rafa en la Romareda, que la verdad es que es absolutamente imperdonable, y hoy Jordán hablaba sobre ello. ¿Cree que les están penalizando muchísimo esos errores?
Desánimo no. Yo creo que todo el mundo está con esa, entre comillas, rabia de no estar ahí, porque creo que tenemos equipo para estar y creo que tenemos equipo para pelear como mínimo entre esos 6 primeros. Lo que pasa que, lo he dicho varias veces, nos están penalizando mucho nuestros errores, pero mucho, mucho, mucho. Y no de este último mes y medio. Yo creo que más atrás hemos perdido partidos, lo hemos empatado y nos penalizan mucho. Partidos que tenemos que ganar los empatamos y los partidos que tenemos que empatar los perdemos. Entonces, yo creo que la franja que el equipo ha necesitado para sumar más puntos es la franja de la derrota. Llevamos muchas derrotas y muchas que podíamos haber empatado. Igual con 4 o 5 puntos de empate estaríamos ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. Pero bueno, ahora quedan 10 partidos y tenemos que fijarnos en ir cada partido a ganar. Nos están penalizando, pero mucho, mucho, mucho. Porque estamos a 5 puntos de playoff. Y si tú piensas los fallos, y si hubiésemos cometido la mitad de fallos, estaríamos dentro. Entonces nos están penalizando mucho, mucho. Y el equipo a veces puede hacer grandes partidos, muchos méritos para ganar, y pierdes por fallos y parece que la imagen del equipo es mala. Y realmente si tú no haces esos fallos, igual la gente dice, hostia, la imagen del equipo hoy ha sido muy buena. Pero sí, es verdad que bueno, el otro día si no comentemos ese mini fallo, igual la segunda parte es diferente y con 0-1 el equipo se planta mejor. Pero bueno, nunca se sabe, pero tenemos que corregir esos errores que nos penalizan.
Y esos errores hay que penalizarlos en primer lugar el domingo, ante el Córdoba, en el nuevo estadio José Zorrilla, un estadio que a principio de liga estuvo una vuelta exacta siendo un fortín. Nadie consiguió ganar en el nuevo estadio José Zorrilla hasta que llegó el Levante y nos metió 4. Ahora, ¿qué pasa? Que Zorrilla, pues es, iba a decir una verbena, pero bueno, tampoco es eso. Pero vamos, que ahora se lleva puntos cualquiera del Coliseo Blanquivioleta. De hecho, de los últimos 12 puntos en juego, solo 2 ha conseguido el Real Valladolid con esos 2 empates ante Lugo y Tenerife. Unos problemas en casa que analizaba así Jordán.
Pero el equipo en casa, la primera vuelta, fue muy fuerte. Entonces, sí es verdad que en casa últimamente no están saliendo las cosas. La gente es muy entendible, está un poquito nerviosa, lo palpa el ambiente y no beneficia. Pero tienen toda la razón del mundo. Nosotros tenemos que venir aquí en casa a darlo todo y ganar. Sí es verdad que el otro día contra el Nasti pienso que habían cosas que personalmente duelen, porque creo que el equipo hizo muchos méritos para ganar y que la gente, parte de la afición, estuviera un poco enfadada con nosotros, que es entendible. En ese partido, personalmente, es jodido.
Y por estos problemas en casa y porque en este próximo mes de competición van a visitar Zorrilla 3 equipos, porque si en la primera vuelta hablábamos de que el Real Valladolid tenía, por ejemplo, 2 partidos seguidos fuera, Numancia y Elche, ahora lógicamente el calendario lo devuelve y el Real Valladolid va a tener que jugar 3 partidos de los próximos 4 en Zorrilla, algo que desde luego sería maravilloso hasta hace, pues eso, hasta este último mes en el que se ha atascado el Real Valladolid en casa, pero que ahora no sabemos si es buena o si es mala noticia. Lo que pide Joan Jordán es una cosa, y yo en esto me sumo absolutamente, y es que entierre, podríamos decirlo así, la afición, el hacha de guerra, que el equipo no está dando muestras de ser un equipo fiable y de estar haciendo las cosas bien, por supuesto, pero que en este mes, aunque sea solo en este mes, que apoyen, que estén con el equipo, que si hay que pitar lo hagan al final del partido, pero lo dicho, que este puede ser el mes en el que si se ganan esos partidos de casa, el equipo se pueda volver a enganchar a la parte alta de la tabla, y pide eso, calma por parte de la afición y sobre todo apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico.
Yo creo que lo que le pasa a la gente es que siempre que hemos tenido la oportunidad de, no hemos ganado. Entonces la gente, entiendo esa parte de gente de no estar contenta con el equipo por esa parte, pero sí es verdad que quedan 10 partidos. Entonces solo pido desde aquí que la gente, ahora tenemos este mes creo que 3 partidos en casa y si sacamos esos 3, quién sabe. Entonces pedimos a la gente un último esfuerzo en, sobre todo en estos 5 siguientes partidos, porque si estos 5 siguientes partidos no salen, luego será casi imposible. Entonces necesitamos estos 3 partidos en casa que lo den todo con nosotros, porque nosotros lo vamos a dar todo para intentar acercarnos un poquito a esa zona de playoff.
Pues lo dicho, un poco de voto de confianza, de tranquilidad, que a la primera de cambio no se pite al equipo, porque al final lo que se consigue, y lo hemos visto en muchos partidos, es poner nervioso a los jugadores, que sí, que les van el sueldo, que evidentemente a lo mejor tenían que ser mentalmente más fuertes, pero que por H o por B no lo son, esos pitos, ya lo dijo creo que fue André Leao, les afectan, les ponen más nerviosos todavía y hacen que las cosas no salgan. Creo que todos los que suben al estadio quieren lo mejor para Real Valladolid, que quieren que su equipo gane todos los partidos que se pueda, y para eso pues hay que hacer lo que en cada uno pueda y lo que esté en la mano de cada uno. Y en la parte de la afición no digo que sea estar callados, ni muchísimo menos, que si hay que protestar y si alguno quiere protestar que lo haga, pero yo soy más partidario de las protestas cuando acabe el partido, todas las que se quiera, que durante el encuentro, que al final, lo dicho, puede ser incluso peor para el Real Valladolid. Y sobre otro tema le preguntábamos también a Joan Jordán, si este equipo ha llegado a su tope, si va a llegar en algún momento, ¿qué le pasa al Real Valladolid en definitiva? Él dice que no, que todavía el equipo no ha llegado a su máximo, no ha llegado a su tope, y que a ver si en alguno de estos 10 partidos por fin se llega hasta allí.
Yo lo dije hace tiempo y pienso que el tope, el equipo no ha llegado al tope y es una lástima. Y yo personalmente tengo esa rabia de decir, ¿y por qué no? Y bueno, quedan 10 partidos, ojalá se pueda dar el nivel que creo que debe dar este equipo. Y si es verdad como tú dices, pienso que el cambio de chip sí se dio a partir del 0-4 aquí, en Alcorcón, sobre todo a nivel de gana, a nivel de intensidad. Eso se ha dado, si es verdad que el otro día el partido fue bastante malo.
Y sobre cuestiones más tácticas, también le preguntábamos hoy al mediocentro del Real Valladolid. Los dos próximos cortes hablan de y focalizan la atención en Paco Herrera. La pregunta era clara, ¿está Paco Herrera perdido en estos últimos partidos?
Yo creo que perdido no está, porque ahora estamos mirando todo el mundo con lupa todo, entonces los cambios de sistema más aún, y creo que igual los 10 primeros partidos el equipo jugó en 6 sistemas diferentes y no se decía nada. Me acuerdo el primer partido jugamos de una manera, en Vallecas jugamos de otra, ante el Girona jugamos 4-3-3 de otra manera, entonces este equipo ha trabajado mucho el sistema, lo trabajamos mucho y no es eso, y pienso que el otro día tampoco fue cosa de sistema, sino cosa nuestra. Se dio mala imagen, no estuvimos bien, no tuvimos el balón y tenemos que remediarlo y esta semana ganar al Córdoba.
Pues Herrera, según Joan Jordán, no está perdido. Sí que le vemos al técnico últimamente cambiando de sistema cada 2x3. Tan pronto pasa a jugar con 5 atrás, como vuelve a 2-4, a ese rombo que al final en Zaragoza no fue tal, porque era más un 4-2-3-1, con Álex López en la media punta, con Michel echado en una banda. Ya digo, mil y una variantes que en los últimos partidos estamos viendo de un Paco Herrera que yo creo que está intentando buscar algo y que, lógicamente, es un hecho, no está dando con la tecla y se está viendo sobrepasado. Pero sobre estos cambios de sistema, si se trabajan, si no se trabajan, porque siempre hay críticas de esto no se ha trabajado durante la semana seguro, respondió hoy Jordán, dice que quitando excepciones de cuando te pueden echar a un jugador, de cuando tiene que haber algún cambio más obligado ya en la segunda parte, todo lo que hacen, todo lo que trabajan y lo que plantean en el terreno de juego está trabajado durante la semana.
Bueno, durante el partido, depende de circunstancias, puede haber cambios, pero durante la semana trabajamos cómo hacer daño al rival y cómo vamos a jugar. Sí, es verdad que dependiendo de las circunstancias del partido, si se ponen ellos por delante o nosotros por delante, o una lesión, o un cambio por tarjetas o lo que sea, sí es verdad que se puede cambiar el sistema o la dinámica del partido, pero lo que cambia el míster ya viene trabajado de otros partidos, de otras semanas.
Pues sí, está trabajado. Solucionada la duda para todos aquellos escépticos que dicen que el equipo no trabaja durante la semana y es un poco tiro al aire lo que se hace en los partidos. Así que ahí estaba la respuesta de un Joan Jordán que, por último, vamos a escucharle responder a la pregunta sobre su futuro. Ya saben, está cedido por el Español. Si el equipo, si el Real Valladolid, ojalá, aunque no tenga mucha pinta, desde luego hasta este momento, si el Real Valladolid sube a Primera División, Joan Jordán seguirá la campaña que viene en el nuevo estadio José Zorrilla. Así que había que preguntarle, si el equipo no sube, como parece, y si al final el Pucela sigue en segunda, ¿hay alguna opción de que Joan Jordán se quede en el Pucela? Así respondía.
Mi objetivo cuando vine aquí era, el que he dicho antes, jugar y crecer, y sí es verdad que yo estoy muy a gusto aquí, pero pertenezco a otro club, entonces yo el año que viene vuelvo a otro club, con el club que me ha dado todo. Ojalá subiéramos y ojalá me quedara, es que es así, pero siendo realista quedan 10 jornadas y primero tenemos que fijarnos en meternos en playoff y luego si nos metemos ya pensar en otra cosa, pero sabemos que va a ser difícil, que tenemos posibilidades, que tenemos partidos directos contra rivales directos de playoff y la gente va a pinchar, entonces ahora ya no vamos a decir que se pueden hacer números, pero están ahí, estamos a 5 y quedan 30, entonces a esperar que la gente pinche, a nosotros ganar y lo que te he dicho de mi futuro, yo soy del Español, entonces no pienso en el futuro, pero lo único que pienso es en meterme en playoff.
Pues ahí está la respuesta, que básicamente la traducción es, como el Pucela no suba a primera, Joan Jordán no va a seguir en el Real Valladolid. Lícito por otra parte, ¿eh? Creo que está haciendo una gran temporada, que habrá bastantes equipos que se estén fijando en él. No sé si tendrá sitio en el Español, pero no descartaría yo que algún equipo de los que pueda subir a Primera División, ya digo, si no es el Real Valladolid uno de ellos, que las matemáticas, oye, todavía dan opciones y todavía puede ser, aunque no lo veamos, ya digo, prácticamente nadie a ese Real Valladolid con lo necesario para subir, pero bueno, que si eso no pasa, yo creo que no le van a faltar ofertas para jugar incluso en Primera División la temporada que viene. Y sobre el futuro también le hemos preguntado, en este caso sobre el futuro de Paco Herrera, a Carlos Suárez hoy. Tampoco ha despejado muchas dudas, no se ha querido mojar en este caso, ya se ha mojado bastante con lo de Saúl, con lo de Herrera un poquito menos.
Nosotros ya hemos manifestado nuestra opinión, él ya ha respondido en el tema, tiene una responsabilidad importante porque cree que tenemos la plantilla y la capacidad para poder entrar y yo creo que en ese tema ya está todo explicado, ¿no? Vamos a ver, él se siente con esa exigencia y ya dijo que cuando viera cómo se desarrollaban las cosas ya nos contestaría. Bueno, entonces ya cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos, ¿no? Como digo muchas veces. Bueno, no sé, yo me cuesta opinar sobre una sentencia que leo hecha por tres magistrados de reconocidísimo prestigio como para entrar a valorar a ver si lo que dice Paco, lo que transmite, A mí, Paco, lo que me transmite es que tiene la ilusión de ganar el domingo por la mañana y eso es lo importante, ¿no?
Y rápidamente, el tema de la final de Copa de Rugby. Hoy se han puesto a la venta 2.000 entradas. Se han agotado en aproximadamente media hora. El próximo martes, día 11, se sabrá si se pueden liberar las entradas de socios y clubes, aunque el ritmo de venta está siendo bastante alto. Una vez que se pongan estas a la venta, el día 18 se pondrán a la venta las que puedan o no sobrar de la Samboyana y de los patrocinadores de los clubes. Y por último, a partir del día 25, las de la comercialización a los partners del evento. Ya digo, no hay garantizado que vayan a salir más entradas, porque si se agotan todas estas, no se liberarían para el público en general. Así que la expectación es máxima y Zorrilla, desde luego, apunta al lleno otra vez ese 30 de abril en la final de la Copa del Rey. Nosotros llegamos a las 4. Te dejamos ahora con la tarde y con Ángel Expósito. Hasta luego.